Este, vamos a hablar de un libro muy, muy nuevo de Yossi Abilio, que se llama Pequeña Flor. De Yossi ya hemos hablado en otras oportunidades, ya que se trata de uno de los narradores, para mí, indudablemente más interesantes del momento. De un tiempo a esta parte estuve haciendo algunas entrevistas para la Radio de las Madres a algunos escritores latinoamericanos y me sorprendió mucho, y al mismo tiempo no, que cuando hablábamos sobre los escritores contemporáneos argentinos, muchos me lo nombraban a Yossi. Digamos, el prestigio que tiene no solo tiene acá, lo tiene acá en el circuito local, sino que también en los países vecinos y hermanos. Su primer libro fue Open Door, que lo sacó por Editorial Entropía. Después vino Estocolmo y Paraísos por Random House Mondadori, que es por donde saca ahora Pequeña Flor. Y en el medio estuvo La Serenidad, también por Entropía. Este libro, Pequeña Flor, se compone de un solo párrafo extenso y narra algunas escenas de la vida de José, que es un hombre, digamos, promedio, que vive en una casa de un barrio pequeño que él llama Pueblo, vive con su mujer Laura y con su hijita que es bebé, que se llama Antonia, y se acaba de quedar sin trabajo porque la fábrica en la que se empleaba se incendia frente a sus ojos. Él llega en bicicleta a trabajar y ve cómo se incendia su lugar de trabajo. Tiene un vecino llamado Guillermo con quien empieza a compartir momentos a la noche, le va a pedir un día una pala y a partir de ahí se empieza a generar una relación y se empiezan a juntar a la noche, a escuchar música, a tomar algo de alcohol. Y el personaje de Guillermo provoca en el protagonista, en José, no pocas sensaciones, pero sobre todo, y esto es lo que no voy a decir, provoca reacciones. Y si digo que no los voy a adelantar, no voy a decir mucho sobre la trama de la historia, es porque hay sucesos muy sorpresivos que sería un crimen, mira la palabra que uso, les estoy dando una pista, que sería un crimen adelantar, porque de ese modo se le quitaría a los lectores la posibilidad de sorprenderse. Sí voy a decir que es una historia compacta, tanto en su forma como en su contenido, no le sobra ni falta nada, tiene música clásica, de hecho el título es el de una pieza de Fausto Papetti. Habla de literatura rusa, autores como Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, hay citas de Alejandro Jodorowsky, y también son muy claras las reminiscencias de la literatura que supo hacer Quique Fowell, otro gran autor argentino, a quien Abilio cita en el epígrafe con una línea de un cuento que es muy famoso, muy emblemático, que se llama Help a él, y la línea dice: tal vez la gente no se muera nunca, quizás al morir le llega el nombre de la muerte, y mientras sigue rebotando la idea de la muerte contra el signo y la noción de la muerte, la vida continúa en suspenso. La historia de Pequeña Flor exacerba muchos los sentimientos, todos los sentimientos que andan dando vueltas en la historia, tanto los que tienen que ver con la vida conyugal, como con la paternidad, como el vínculo con el vecino, son llevados al extremo en muchos casos, y es un muy buen ejemplo, una escena que quería compartirles, que se da en un momento de la novela cuando la esposa del protagonista, Laura, sale a trabajar, porque ella es la que sale a trabajar todos los días mientras él se encarga de la crianza de la hija y las tareas domésticas, y se reencuentra con una ex compañera del colegio a la que siempre envidió por su belleza, y esta compañera le menciona lo que según dice salvó su vida, que es una terapia viva, uno de estos grupos de terapias grupales con prácticas por lo menos cuestionables. Y si les parece, les leo uno de los momentos más altos de estos encuentros que le dan mucho picante a la historia.
Nos parece. Terapia viva, entonces, en la Terapia voz de Maca.
Los encuentros eran los miércoles en un estudio en la calle Defensa, frente al parque Lezama. En la misma cuadra en donde habíamos vivido durante tanto tiempo, la alenté a que probara. Va a ser un poco como volver a casa, dijo Laura con una sonrisa triste. Las sesiones empezaban a las 8 y nunca se sabía hasta qué hora podían durar. Yo la esperaba despierto, menos inquieto, porque pudiera pasarle algo que por un súbito temor al abandono. Recién, cuando oía el chirrido de la reja, me serenaba. Laura entraba a la habitación, se sentaba en el borde de la cama ansiosa por relatarme la orden del día. Una de las primeras veces, Marión resultó ser la protagonista de la sesión. Laura me contó lo que había vivido en plena oscuridad, la voz quebrada, en medio de una gran conmoción. Marión había expuesto sus años oscuros, los desengaños amorosos, su presente de soledad y el estigma de chica linda que la torturaba. No quiero ser Marión toda la vida. Horacio la llamó al centro y le pidió que se desnudara. Sácate la ropa, le dijo sin preámbulos. Ante la duda de Marión de desprenderse de la bombacha y del corpiño, toda. Horacio dio vueltas alrededor de ella inspeccionándola de cerca. A mí no me parece tan linda después de todo, ¿y a ustedes? Se puso a enumerar con crueldad los defectos del cuerpo de Marión. Un grano en el entrecejo, la cola demasiado chica, estrías en la cintura. Le marcó las tetas que empezaban a caerse, el ombligo salido. Dijo también que la cara le parecía de lo más ordinaria. Y ese pelo rubio y lacio, de Barbie vieja. Vamos a llevarte a la peluquería, sentenció Horacio. Eligió un chico al azar, le puso unas tijeras en la mano, indicándole que le cortara el pelo a lo bestia. Obedeció. Después desfilaron los miembros del grupo, Laura inclusive, denigrándola, algunos con tremenda ferocidad. La escupían, la pateaban, le decían mierda, puta, reventada. Horacio lo obligó a hacerse pis encima delante de todo el mundo en posición fetal. Marión obedeció y se largó a llorar sobre el charco de su propio meo. Laura no pudo soportarlo y se sumó al llanto de su amiga en medio de un mutismo general de consternación. Nadie se atrevió a rebelarse. Horacio se acercó a Marión, le dio una mano para que se levantara y la cubrió con un toallón. ¡Magia!, dijo fuerte al mismo tiempo que desplegó los brazos formando una parábola en el aire, como un ilusionista. Marión se fue calmando y volvió a reunirse con los otros. Al final de la sesión, Horacio le sugirió que prolongara el acto durante una semana, afeándose por su cuenta tanto como pudiera. Así terminaría de liberarse de su falso yo. Me costaba creer lo que escuchaba y en cierto punto me pregunté si Laura no exageraba para provocarme. Cuando terminó todo, parte del grupo se fue a tomar algo al bar británico. Marión decía sentirse un poco choqueada, pero bien, tenía que procesar, aunque en principio se notaba más liviana. No sin un resto de celos, Laura me confesó que en el rato que estuvieron en el bar y a pesar de que Marión se había dejado mancillar delante de todos de un modo inconcebible, los mismos que la habían humillado media hora antes ahora la codiciaban. Fea y todo, seguía siendo la preferida de los hombres.
Fragmento de Pequeña Flor de Yossi Abilio en la voz de Maca Moraña. Maca, más que terapia viva, la terapia de la muerte, lo que coge.
¿Viste? ¿Vos que te hiciste el canchero? Yo te quiero ver pasando por estas experiencias.
Maca, gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias.